Hoy lo tengo que confesar. Hemos estado a punto de suspender el programa, ya lo digo. Menos mal que tenemos esa motivación de la que yo hablaba al principio de acompañarte, pero es que tenemos nuestra tertulia de los jueves con una invitada en Atenas, que no ha podido estar con nosotros en Atenas, o sea, imagínate. Pero es que la otra invitada, Eva Blázquez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Pero por qué vas a suspender? A ver.
Pues porque dais mucha envidia.
Bueno, porque damos envidia, pero yo estaba aquí dispuesta a estar con vosotros hoy también, ¿eh?
Desde luego, sí, lo sé, por eso no lo hemos suspendido, pero es que tú estás dispuesta a celebrar la noche de San Juan algo lejos de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, estoy aquí en la playita, ya aquí estoy viendo el mar. Y esta noche pues estoy dispuesta, no lo he hecho nunca, a saltar por encima de la hoguera, espero poder estar el jueves que viene, y a bañarme, a todo lo que haya que hacer, que no sé muy bien lo que hay que hacer, pero yo lo voy a hacer.
El ritual, ¿no? Hay que quemar todo lo negativo, bueno, de este año, o sea que...
Voy a tener que coger un papel higiénico para ir escribiendo, quiero decir, el rollo entero, para poner todas las cosas malas que quiero que se quemen.
Y usar hasta el cartón, ¿no?
Sí. Hasta el cartón, las cosas malas, y otro entero para las buenas.
No, pero las cosas buenas no se queman, se queman solamente las malas, dice la tradición, ¿eh?
Pues vaya, pues menos mal que me lo has dicho, que yo soy capaz de quemarlo todo.
No, hombre, hay que quedarse también con cosas buenas, que de todo hay.
Estupendo.
En fin, pues vamos a hablar contigo de esas preguntas de los oyentes y de esas noticias que también tenemos al final del programa con algunas novedades, tanto de sentencias como de no sentencias, de lo que vaya surgiendo. Y en primer lugar, Javi, vamos a recordar de qué manera los oyentes de Onda Madrid pueden enviar sus preguntas.
Pueden elegir entre dos vías. Una, el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y si no, animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Nosotros insistimos, está disponible el 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, es curioso, porque el otro día decíamos lo del tema de las notas de voz, que sigue siendo realidad, pero también es verdad que las preguntas se van modulando en función de la época del año. Podemos saber en qué época del año estamos en función de las preguntas que llegan dirigidas a vosotras, Eva.
Pues sí, yo las he visto ya en todas muy veraniegas. Bueno,
por eso digo. Bueno, pues vamos con la primera, que yo creo que es la menos veraniega de todas.
Sí, porque es un oyente que nos dice que trabaja como administrativa en una empresa de servicios con un contrato temporal y ahora le han enviado una carta desde Recursos Humanos para comunicarle que pasa a ser fija discontinua. Dice que no entiende este cambio porque su puesto de trabajo no tiene periodos de inactividad, es decir, que deberían contar con ella durante todo el año. Eva, ¿quiere saber qué significa esto? Si es que la van a dar de baja durante unos meses, ¿qué ocurriría si no lo hace y trabaja durante todo el año y además tiene temor de no firmarlo, aunque tenga estas dudas, porque se teme que la pueden despedir? A ver qué le podemos contar.
A ver, Eva.
Pues primero habría que saber qué tipo de contrato temporal tiene, ¿no? Quiero decir que los contratos temporales terminan cuando termina pues la circunstancia que dio lugar a esos contratos. De hecho, aunque hay algunos contratos que han desaparecido con la reforma laboral, sin embargo, siguen vigentes hasta que termine o su plazo o el objeto de ese contrato. O sea, que lo primero que habría que ver es eso. Porque, claro, a lo mejor el contrato temporal sigue. Y eso de cambiarle a otro tipo de contrato, como el fijo discontinuo, pues no sé, queda como un poco raro, ¿no? Primero tendrá que terminar el otro. En cualquier caso, si ya lo que le están haciendo es un contrato indefinido, habrá que ver si es un indefinido ordinario, normal, o este que dice fijo discontinuo, pero obviamente un fijo discontinuo tiene que tener unas características, y si su trabajo no tiene estas características, pues la verdad que es muy raro, ¿no?, que le hagan un fijo discontinuo. A lo mejor es porque las empresas se piensan ahora que como se han reducido los temporales, pues ya si no puedo hacer un temporal o un fijo discontinuo, no lo sé, pero es que es muy raro.
Pero
es muy raro.
De cualquier manera, con respecto a las preguntas que hacía, vamos a suponer que es un contrato fijo discontinuo, que es lo que dice la oyente.
Vale.
Y en ese caso, ¿tienen que despedirla X meses al año?
Bueno, no se despide, luego realmente no es una, no,
bueno,
es,
sí, es extinción, verdad.
Se mantiene, claro, porque incluso puede pasar al desempleo, o sea, puede pasar al desempleo y volver, o si no tiene derecho al desempleo porque no ha cumplido las características, pues estará ahí, ¿no?, durante ese tiempo. Y es verdad que durante ese tiempo tampoco van a cotizar por ella, pero obviamente si es un fijo discontinuo tendrá periodos donde no se trabajen. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor es que el contrato temporal que tenía ella lo iban haciendo de vez en cuando, quiero decir, a lo mejor 6 meses y luego paraban y otros 6 meses, por ejemplo, ¿no? Y entonces es lo que van a hacer ahora con el fijo discontinuo, ¿no? Supongo, pero obviamente, si es un contrato fijo discontinuo, aunque sea poco periodo, algo tienen que parar, porque si no, no tiene sentido que sea fijo discontinuo.
Y si no parasen, porque a lo mejor la empresa dice, bueno, yo solo hago fijo discontinuo, pero cuento
pues
con
es un
ella.
indefinido vulgar corriente, vamos, un contrato indefinido y ya está, sin más, ¿no? No hay periodo de actividad y no hay llamamiento, entonces no sé, el contrato, vamos, estaría mal utilizado, pero vamos, para el caso sería indefinida. A ver, el asunto del tanto en un caso, en el ordinario, como el otro, el fijo discontinuo, son contratos fijos, son contratos que son indefinidos, con lo cual, bueno, pues sería indefinida y mejor para ella, ¿no? Que no va a tener estos periodos.
Ya,
y pero no, no tendría ni que reclamar en la inspección de trabajo por firmar un fijo discontinuo y luego tener la continuidad durante todo el año. Pasaría a ser indefinido, cuando, digamos, con
claro,
carácter habitual.
Pero es que en el contrato tendrá que establecerse por qué es fijo discontinuo. Tendrán que ponerle cuáles son los periodos de inactividad. Tendrán que ponerle algo, obviamente. Si no le ponen nada, no se puede hacer un contrato fijo discontinuo. Ya tendrá que aparecer en algún sitio por qué es fijo discontinuo, claro.
Ya.
Y si ya ve que realmente no es fijo discontinuo, entonces sí. Entonces tendrá que ir a la inspección y decirle, mira, oiga, me están haciendo este contrato, pero realmente yo tengo que trabajar todos los días del año, ¿no? Pero
Ya.
vamos, le tienen que poner algo. En el fijo discontinuo tiene que aparecer claramente cuál es la razón para ser fijo discontinuo.
Y luego el último supuesto, y ya terminamos con esta cuestión, en el caso de que firme el contrato fijo discontinuo sabiendo que no va a ser fija discontinua, ¿tiene alguna responsabilidad la trabajadora o es responsabilidad de la empresa?
No, hombre, obviamente no tiene ninguna responsabilidad la trabajadora. La trabajadora no tiene por qué saber lo que necesita la empresa, con lo cual no, no, para nada. Ella no tiene ninguna responsabilidad y nada. No, no. Por
Vale.
supuesto que no.
Perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
Nos escribe otra oyente, pero en este caso en una situación que se le da a su hijo, que ha comenzado a trabajar este verano como socorrista, era su primer empleo y por lo tanto dice que no tenía el número de la Seguridad Social. Resulta que la empresa le ha reclamado 50 euros para realizar ese trámite a través de la gestoría y quiere saber si esto es legal, porque además nos dice que se lo comentaron todo a última hora y que por lo tanto era un trámite que no podían hacer ellos.
A ver.
Pues esta pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque eso se lo explico siempre a mis alumnos para que quede claro. La afiliación es una responsabilidad del empresario. La primera vez que las personas trabajan, el empresario tiene que solicitar el número de afiliación más el alta, a la vez, simultáneamente. Pero yo no sé por qué, no conozco a nadie que haya sido así. Siempre nos obligan a nosotros, quiere decir, o nos lo dan incluso en el instituto. Hay gente que la ha recibido en el instituto este número,
sí,
directamente
sí.
Cuando ha cumplido los 16 años. Si es la primera vez, lo que te hace el empresario es decir, ah, pues acércate tú y pídelo tú. Que no es así, que la responsabilidad es del empresario. Y ya en este caso, que encima te cobren 50 euros, ya me parece, vamos, o sea, no tiene nombre. Es decir, la responsabilidad es del empresario, es él el que está obligado.
Ah.
Y si no lo hace, es cuando lo hace el trabajador o lo hace de oficio la administración, pero es el empresario el que está obligado. Pero es que en ningún, o sea, lo dice claramente la norma, pero no conozco a nadie que se le haya pedido al empresario.
Bueno, yo te diré que en mi caso, pero claro, es que estoy hablando de los 80, que ha llovido desde entonces, a mí sí me lo hicieron, así.
Vale, pues alguien que se lo hicieron bien, pero es que en general... En todo el mundo pues te dicen que lo pidas tú, no, es el empresario, vamos, ya que te cobren 50 euros por hacértelo,
ya,
cuando la responsabilidad es del empresario, vamos, me parece ya demasiado.
Claro, bueno, es que muchas veces el empresario alega que es responsabilidad del trabajador.
No, es responsabilidad del empresario en primer término, sí, e incluso podría ser sancionado, el empresario por no hacerlo.
Ah, perfecto. Pues entonces seguro que a nuestra oyente o nuestro oyente, que no sé el género que era de quien nos escribía, pues le ha quedado bien claro y ya sabe dónde acudir. Eva, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo? Y vamos de nuevo con Eva Blázquez, que la imaginamos ahí absorta mirando la playa, Eva.
Pues no, estaba escuchando lo de las prácticas, que me parece muy importante porque, y esto también un llamamiento a las empresas, que en la universidad necesitamos muchas prácticas para nuestros alumnos, lo cual es estupendo.
Bueno,
estaba pensando.
Yo creo que además se me ha olvidado al principio, ya las confianzas tienen estas cosas, comentar que tú eres profesora universitaria en la Carlos III de Madrid, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con lo cual pues también... esto que estábamos hablando, incluso de la mochila digital, ¿no? Para tus alumnos puede estar muy bien.
Sí, sí. Puede estar muy bien, sí, la verdad que es, vamos, las iniciativas que tienen que ver con esto de las prácticas de los alumnos en las universidades las necesitamos mucho, sí, sí.
Bueno, pues que se animen las empresas a...
Eso, que también se animen.
A ofrecer prácticas.
Mañana vamos a hablar, de hecho, de periodos de prácticas, a dar consejos en nuestra mesa de orientación laboral para los jóvenes que ahora comienzan sus prácticas este verano para que las aprovechen al máximo.
Las becas, no solamente las prácticas curriculares, sino las extracurriculares que...
Pero es que las curriculares a veces nos faltan
empresas, ¿no?
Sí, sí, falta a veces, es complicado, por eso digo que hay que animar porque está muy bien esta función, tanto desde la administración pública, que me parece una iniciativa estupenda, como de las empresas, pero bueno.
Bueno, también te diré desde el punto de vista de las empresas que a veces las universidades no lo ponen fácil.
También, puede ser.
También
puede
está
ser,
no, esa otra parte.
El papelazo ya, puede ser.
Aquí tendríamos que tener un debate un día sobre esta
un día
cuestión. Bueno, pues vamos con las siguientes preguntas que han dirigido los oyentes de Madrid Trabaja, en esta ocasión a Eva.
Tercera consulta de este jueves de un oyente, de un autónomo que tiene un pequeño negocio al que durante la campaña de verano le va bien, necesita que le echen una mano y de hecho se está planteando contratar a su hijo para trabajar durante estos meses. La pregunta que tiene para Eva es que ya que al ser familia, pues si lo puede contratar de forma laboral, con un contrato con el que requiera, además que nos pregunta por el tipo de contrato que le tendría que hacer o sin embargo si su hijo se tendría que hacer también autónomo para dejarlo todo como tiene que ser, de forma legal.
Eva.
Pues depende de qué condiciones tenga el hijo. Me explico, si el hijo depende de si convive con el padre y depende económicamente del padre y si tiene más o menos de 30 años. Si es una persona, el chico tiene menos de 30 años, independientemente de cualquier otro elemento, entonces sí que puede contratarse, pero fijaros que se contrata con es un contrato laboral y en la seguridad social va al régimen general, pero sin protección por desempleo. ¿Vale? En el caso de que sea mayor de 30 años, ahí tendremos que ver si se trata de una persona que depende y convive con este empresario, con su padre. Si depende y convive, entonces será un trabajo familiar y entonces tendrá que ser un autónomo. Y si no convive y no depende de su padre, entonces sí le podrá hacer un contrato laboral. Y obviamente el contrato laboral, en el caso de que nos encontremos con mayor de 30 años, no dependiente, no conviviente, o menor de 30 años, tendrá que ser un contrato, pues me imagino que temporal, ¿no? Que será un contrato que llamamos el único que queda, ¿no? El de
los 90 días, ¿no?
No, el de los 90 días no es otro. Es que tiene trampa, porque el nuevo tiene dos partes. El de los 90 días, pero sí. Hay otro que es para las necesidades, bueno, pues que puede tener esta persona porque haya aumentado por ejemplo, la
causas de producción, tenga, ¿no?
Circunstancias de producción.
Mayor demanda y tal cual, y que puede durar hasta 6 meses.
Ya.
Bueno. Y prorrogarlo otros 6.
Bueno, pues yo creo que en pocos minutos has dibujado todas las posibles alternativas en función de la circunstancia que tenga el hijo de este oyente. Y la cuarta, que es la más divertida y la más veraniega.
Fíjate, estoy mirando por la ventana, con el día que hace tan oscuro, con tanto viento, parece mentira que hace nada, una semana teníamos casi 40 grados sí, en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Quizá la pregunta no es la más oportuna este momento, para un día como el de hoy.
No, pero hace nada sufríamos una ola de calor y este oyente nos dice que en su empresa algunos compañeros pues se atrevieron a ir a trabajar por tanto calor con bermudas. Dejaron el pantalón largo en casa, se fueron con pantalones cortos y resulta que su jefe les llamó la atención, les dijo que deberían ir de otra
pero
forma.
De chándal.
No, nos dice bermudas. Bueno, entiendo que un pantaloncito
de
arreglado.
Y estas cosas.
Lo único que corto, que enseñaban las canillas, que decía mi madre. Bueno. Y por lo tanto.
Y
nos
me
dice,
imagino que con sandalias.
Pues eso ya no lo sé, ahí a gusto de,
y calcetines,
de los eso. Trabajadores. Únicamente nos detalla ese pantalón corto. Su jefe le recrimina esta actitud, pero nos dice que le parece un trato discriminatorio porque a sus compañeras que van en falda o en pantalones cortos no les dice absolutamente nada. Y quiere saber, este oyente, si se puede denunciar de alguna forma para que todos también puedan ir en pantalones cortos, tanto hombres como mujeres.
Pues curiosa la pregunta, Eva.
A ver... Primero habrá que ver cuál es el código, ¿no?, de vestir de esa empresa, ¿no? Parece que no hay ninguno, ¿no? Porque
no, nos dice que no añade nada a la normativa.
Claro, no añade nada. Claro, lo que ocurre es que ahí no ha habido, realmente no sé si es una prohibición absoluta o es simplemente una recomendación. Si es una prohibición absoluta, imaginémonos que le sancionan de alguna forma a aquellos que van con las bermudas, pues entonces ahí ya podríamos empezar, ¿no?, a pensar que sí que hay una discriminación entre unos y otros y demostrarlo, pero para que haya una discriminación tiene que haber un elemento de comparación, ¿no? Y en este caso, bueno, pues puede ser, ¿no?, discriminación por razón de sexo, mujeres sí pueden llevarlo, hombres no, pero ya digo, tiene que haber alguna consecuencia por el mero hecho de que te digan tal y nada más, pues la verdad es que es complicado, más que nada porque estamos siempre con lo mismo, con la prueba.
Ya.
¿Cómo pruebo yo, ¿no?, de que me han discriminado por esto? Obviamente, si no han dejado, si se han negado a que ningún hombre vaya y está clarísimo que lo han hecho así, pues sí, bueno, podríamos entender que es una cuestión discriminatoria, por supuesto.
O sea, por ejemplo, un suponer que esto ya no sé si el oyente es así. Si en lugar de decirlo verbalmente, digamos que lo hacen a través de una circular de estas que mandan a través de correo electrónico, aunque no haya sanción, ya se podría demostrar que existe ese trato discriminatorio.
Sí, yo creo que lo hablamos el otro día, me suena que algún día lo hemos hablado, aquella sentencia que hubo para que las mujeres que trabajaban en el AVE, ¿no? Yo creo que lo comentamos el otro día.
Lo comentamos el otro día, no fue una noticia, sino que lo comentaste tú.
Claro, sí. Es lo contrario, justamente, que no las dejaban llevar pantalones. Porque tenía que llevar siempre falda. Aquí sería al contrario. Son las mujeres las que van de corto y los hombres no. Pues bueno, yo creo que en el mismo sentido se podría utilizar, pero claro, tenemos algún punto que lo que dices tú, una circular, algo, ¿no?, que poder basarnos, ¿no?, para esto, claro, obviamente.
Pues imagínate, y no lo digo de broma, porque hay ya hombres que lo llevan, que se presente un hombre con falda, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Sería también un escandalazo si por llevar bermudas les han llamado la atención, no te quiero decir nada por llevar falda.
Pues fíjate, pues ahí ya nos podemos meter en muchos otros elementos discriminatorios, sí, la verdad que sí. Por eso, si hay algún tipo de código de vestimenta, pues debe de estar claro en la empresa y siempre, claro, el código de vestimenta que tenga que ver relacionado con la propia actividad de la empresa, claro, no con cuestiones de la moral del empresario.
Claro,
¿no?
claro. ¿Y podría haber un código de vestimenta distinto para hombres y para mujeres, aludiendo a lo que decías también de lo de la B?
Aquí no, obviamente no. Obviamente no puede haber un código diferente para unos y para otros, ¿no? Eso sí que sería una discriminación. Además, es que está por escrito, como tú bien decías, es más fácil de probar. No puede haber un código diferente para unos y para otros.
Vale, pues enseguida vamos a hablar de otra iniciativa, también vinculada con el mundo digital, pero en este caso dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Fíjate que estábamos hablando de la presencia de la mujer en el mundo de las nuevas tecnologías. Y Eva, yo no, vamos, supongo que no la conoces, porque claro, la Universidad Carlos III es enorme, pero me estaba acordando de una compañera tuya que es experta en robótica y que se llama Concha Monge, que es una...
¿Quién es?
¿Sabes quién es,
sí,
no?
La conozco, sí, por supuesto.
Bueno, pues...
No somos tantos.
Ya no, pero como a veces cada facultad funciona de manera...
Sí, está Leganés, pero vamos, si hemos coincidido en algún tipo de comisión y demás, sí.
Bueno, le dieron un premio incluso de la Fundación Orange, recuerdo, de mujeres dedicadas precisamente a ese mundillo, y es una mujer brillante y estupenda, o sea que...
En esa parte también ahí en Leganés, que muchas menos mujeres, pero tenemos, que digo la parte de Leganés porque es la parte justamente de tecnología, ¿no? De temas de ingeniería y demás, y hay más hombres que mujeres, pero las que tenemos valen mucho, la verdad.
Sí, desde luego que sí, y hay que darles más visibilidad para que las niñas y las jóvenes tengan referentes, que al final también es de lo que se trata, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de... noticias. Esta me ha llamado mucho la atención porque es un señor que se dedicó a insultar a un compañero fuera del horario de trabajo. Le llamó, está mal el decirlo, pero es que si no lo decimos...
¿Lo vamos a decir a esta hora en la radio?
Sí, moro de mierda, le llamó al compañero.
Entre otras
lamentable,
cosas,
lamentabilísimo.
Entre otros insultos, ese que están recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo, porque fíjate, y además fue en una comida de Navidad, que parece que es un ambiente distendido, que a una que trabaja en favor del equipo, pues no, esto acabó en trifulca, en insultos, y esta persona agredió a sus compañeros durante la comida de Navidad, y ahora se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que ha ha declarado procedente el despido de este trabajador. Apunta que el incidente se produjo fuera del horario y del lugar de trabajo, pero la sala entiende y considera que la conducta del despedido está anidada a la relación laboral y que produce un perjuicio para la empresa. Según los magistrados, las graves ofensas proferidas, incluyendo expresiones de odio, como decías, Peña, coincidieron irremediablemente en las relaciones laborales entre los trabajadores de la empresa y también un deterioro para la imagen de la entidad empresarial. Por eso ha dictado esta sentencia que unifica los criterios, que marca doctrina, en la que establece que este tipo de actuaciones trascienden las relaciones privadas entre compañeros de trabajo y atentan, por lo tanto, directamente contra su dignidad, repercutiendo en la propia empresa.
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención, Eva, además de la sentencia del Supremo, es que en el trayecto del proceso judicial hubo tribunales que dijeron una cosa y la contraria.
Bueno, me llama la atención, esto es muy normal, ¿eh? Que ocurran estas cosas.
Sí,
que
pero...
Que una cosa y otra diga otra. Sí, es cierto, pero que parece que... O sea, a mí me parece como muy clara la sentencia.
Por eso,
o sea,
pero a mí...
La causalidad de la relación, es decir, ¿tú, ¿por qué estaba la gente en la comida aquella o la cena? Pues porque eran de la empresa, está claro, claro. ¿No? Era una comida de empresa, pues entonces tú estás como si estuvieras todavía en el ámbito de la empresa, si tú insultas, obviamente no es una cosa particular. Otra cosa es que yo que sé, que estuvieran en un pueblo, se pegan en una rotonda, un golpe en el coche, salen y se ponen a insultarse y se pegan. Bueno, es otra historia, ¿no? Pero esto está claro que tenía una causalidad clarísima, vamos. Sí, también lo que dices tú, que te llama la atención, sí, pero bueno, ya sabes que a veces hay sentencias para todos los gustos.
Me llama la atención, lo voy a explicar por lo que tú misma dices, porque como me parece un caso tan claro, que yo no soy juez, sí. Pero me parece tan claro que una sí. comida de Navidad es una comida de empresa y, por tanto, no estás en el ámbito de, no estás en el centro de la compañía, pero estás con tus compañeros y por motivos laborales, ¿no? Porque al final uno va a esas cenas por motivos laborales.
Sí, sí. Además, si hubiera, fíjate, estaba pensando yo en todo lo que es la doctrina del accidente de trabajo. Si a alguien le hubiera pasado algo en esa comida, se hubiera declarado como accidente de trabajo porque tenía relación con causalidad, ¿no? De, claro, entonces, pues la misma línea se sobreentiende que es algo como que va más a, que es como que el ambiente del trabajo va más allá de lo que es el propio centro, ¿no? Como en este caso, que es una actividad que lleva a cabo pues, porque estás en la empresa. Vamos, sí, tienes toda la razón. A mí también me llama la atención que hayan dicho... distinto, ¿no? Pero bueno, por eso se unifican las cosas en el Supremo, ¿no? Para que el Supremo al final nos diga cuál es lo correcto, pero vamos, esta es muy clara, es muy clara.
Bueno, y ahora hablamos de otra cuestión que tiene que ver con un accidente ocurrido fuera del horario laboral, pero que se considera accidente laboral.
Un accidente de tráfico, un trabajador que se saltó un paso a nivel y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia sobre este asunto, confirmando precisamente lo que ya dijo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, que se trataba de un accidente laboral. Entiende los magistrados que, bueno, entre las razones que pudieron conllevar esa actitud fue la voluntad de llegar antes a su puesto de trabajo. Por lo tanto, no estima la reclamación de la aseguradora, que insistía en que se trataba de una imprudencia temeraria. Las prestaciones económicas correspondientes corren, por lo tanto, a cargo de la mutua.
Claro, aquí la cuestión está, Eva, en que cometió efectivamente una imprudencia al saltarse ese paso a nivel, ¿no?
Sinceramente, con la Ley General de la Seguridad Social en la mano, cuando hay una imprudencia temeraria, pues obviamente ya no es accidente de trabajo. Claro, el INSS normalmente tiende a decir que lo es por cuando es la mutua la que tiene que encargarse. Además, la última palabra la tiene el INSS. Claro,
se quitan ellos el muerto, ¿no?
Claro, es que, claro, y además el INSS es el último que decide, ¿eh? O sea, el último que decide es el INSS. Entonces, claro, es el que tiene la palabra. Yo, sinceramente, yo no veo un accidente de trabajo en este caso, si hay imprudencia temeraria. Hombre, habría que ir más a ahondar en el tema, ¿no?
Pero bueno, aquí lo que dicen es que se saltó el paso a nivel por llegar a tiempo al trabajo, ¿sabes?
Bueno, y uno puede decir, pues que hubiera salido antes, ¿no? No lo sé. No sé, a mí me parece como muy... Me parece extraña esta sentencia. Se lleva al Supremo a ver lo que nos dice el Supremo.
Bueno, pues estaremos atentos a ver qué dice el Supremo sobre el particular, porque ya vemos que en situaciones incluso más claras al final ha tenido que llegar al Supremo, con lo cual esto me imagino que la mutua que tenga que pagar no se quedará satisfecha con lo que han dicho en Asturias. Bueno, pues Eva, que dime una cosa que vayas a quemar, de una cosa mala, claro, no personal, que una cosa más genérica.
Una cosa más genérica que voy a quemar. Es que voy a quemar alguna cosa personal, fíjate, Ma.
Sí.
Es más lo personal que lo profesional. De lo profesional que, bueno, que todo siga así. Hombre, que mis alumnos sean más majos conmigo cuando vienen a la revisión, ¿vale? Pero...
Ah, vale.
Porque eso es lo único que te cambiaría, porque por lo demás están siempre muy encantadores.
Vale.
La revisión, los exámenes.
Pues disfruta, que nos marchamos. Y vosotros disfrutad también de la noche de San Juan. Hasta mañana.
Hasta luego.